Estados Unidos suma la lista de entidades cubanas restringidas a varias empresas controladas por los militares.
Empresarios europeos radicados en Cuba están preocupados por las ampliaciones de las sanciones de Estados Unidos a la isla.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional condenó la sentencia impuesta en Cuba contra dos pastores que no envían a sus hijos a escuelas estatales.
Docentes y sindicalistas en Venezuela protestan para defender sus derechos laborales.
El gobernante Nicolás Maduro afirmó que mantiene el control total del gobierno venezolano.
El presidente Donald Trump amenazó otra vez con cerrar la frontera con México y enviar más soldados.
La Alianza Cívica por la Justicia y Democracia exige que Daniel Ortega cumpla los acuerdos suscritos para negociar.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia para entrevistarse con el presidente Putin.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 24 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Iván López. Exactamente las 5:02 minutos, amigos. Vamos de inmediato a pasar a las noticias de Cuba.
Estados Unidos sumó a varias empresas controladas por militares a la isla o a la lista de entidades cubanas restringidas.
El nuevo listado incluye a la compañía Aerogaviota, al Diving Center Marina Gaviota y a los hoteles Santa Isabel y El Caney Varadero.
La lista de entidades cubanas restringidas contiene entidades y subentidades controladas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos.
El inventario suma más de 200 entidades cubanas que no pueden realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos.
Y los empresarios europeos radicados en Cuba están preocupados por la ampliación de las sanciones de Estados Unidos a la isla, que implicarían demandas judiciales en su contra. Así dijo el representante de la Unión Europea, Alberto Navarro, de Prensa Asociada, en una entrevista exclusiva.
A partir del 2 de mayo, luego de que la administración de Donald Trump activara el capítulo tercero de la ley Helms-Burton, gigantes del turismo como Iberostar o Meliá o comercializadores de ron como Pernod Ricard podrían estar expuestos a que ciudadanos estadounidenses y también cubanoamericanos inicien acciones legales en Estados Unidos si esas compañías usan propiedades nacionalizadas por el régimen de La Habana.
Navarro aseguró que la Unión Europea utilizará todas las medidas a su alcance para proteger los intereses de los empresarios y las autoridades del bloque no descartaron acudir a la Organización Mundial del Comercio.
Y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional condenó la sentencia impuesta en Cuba contra dos cristianos que se negaron a enviar a sus hijos a las escuelas estatales del régimen.
La comisión, entidad independiente creada por el gobierno federal estadounidense, denunció que esta medida refleja la política cubana de suprimir la libertad de culto.
Se trata del pastor Ramón Rigal de la Iglesia de Dios y de su esposa Yuda Aida Expósito, quienes no desean que sus hijos asistan a escuelas ateístas y socialistas y han optado por educarlos en su hogar en Guantánamo.
La comisión también denunció que el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces fue detenido y agredido por las autoridades cuando intentó asistir al juicio que se llevó a cabo en Guantánamo contra la familia Rigal.
Y fueron detenidos este miércoles o hoy periodistas independientes que intentaban participar en un evento en La Habana. La información la ofrece Tomás Cardoso.
Detenidos periodistas independientes cuando intentaban llegar a la sede en el municipio de La Lisa de un evento patrocinado por el Observatorio Cubano de Conflictos que sería moderado por el periodista Vladimir Turró, que permanece arrestado. Informa la periodista Aymara Peña González, que también fue detenida y está siendo regresada hacia Santi Espíritu.
Yo llegué temprano al lugar y estaba bueno esperando que llegara Vladimir Turró, que era quien iba a estar allí con nosotros, y bueno, llegó una patrulla y un oficial de la seguridad del estado. Se hacía llamar Abel Pérez. Ellos ahí trataron de cuestionarme qué estaba haciendo, por qué estaba allí, quién me había invitado, qué venía a hacer. Y de allí, bueno, me montaron en la patrulla, me llevaron a la unidad y luego me trajeron hasta la terminal dos oficiales mujeres. Me violó todos mis derechos al libre tránsito, me trajeron hasta aquí, me sentí súper presionada porque me estuvieron controlando hasta que me anotaron en la lista para regresar a mi provincia.
El periodista Juan Carlos Linares también llegó a las cercanías de la sede del evento, pero logró evadir el arresto.
Llegué al lugar después del puente de la Lisa, ahí en el barrio donde vive Vladimir, y pregunté, Vladimir ya no se encontraba. En ese momento salí, di una vuelta, y llegando al esquino, veo que se estaciona ahí frente a la casa de él una patrulla y se baja un patrullero. Yo, bueno, tiro una foto, la tengo ahí como evidencia.
El Observatorio de Conflictos es un programa de la Fundación Cubana de Derechos Humanos que pretende empoderar a la sociedad para enfrentar dificultades, sobre todo en el ámbito social. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El opositor Hugo Damián Prieto cumple más de 4 meses en la prisión de Toledo, en La Habana, donde no se le están suministrando los medicamentos prescritos para la cardiopatía que padece. Su esposa, la Sara Bárbara Sendiña, dijo que lo visitó este martes y denunció la situación a Radio Martí.
Este mes no le hicieron llegar ningún medicamento, o sea, los medicamentos del centro no le hicieron llegar ningún medicamento, nada más que los que yo le puedo conseguir en la calle. Al encontrarse preso, me suspenden el medicamento en la farmacia, no tengo el carnet de identidad para renovar el tarjetón que le suministra los medicamentos y bueno, en estos momentos se encuentra sin medicamentos. Medicamentos que él toma como el cloridopel, la torvastatina, la tinelol, el captopril, esos medicamentos. Entonces lo toma diario en horas de la mañana y la noche para el problema del corazón que él padece. Con este proceso de la falta de medicamento, eso le provoca a él faltas de aire, dolores precordiales en el pecho, porque los medicamentos es como para licuar la sangre. Se hizo una operación en febrero del año pasado, le pusieron 2 stents en el corazón porque tenía 2 venas obstruidas y esos medicamentos lo que hacen es licuarle la sangre. Dejar de tomar el medicamento, mientras más tiempo pase, bueno, pues la sangre va cogiendo mayor coagulación y eso lo que hace es provocarle dolor, falta de aire. Hace poco hizo una hipertensión de 150/100 y en estos momentos está sin medicamento.
Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, fue condenado en diciembre de 2018 a 1 año de cárcel por el delito de peligrosidad predelictiva tras participar en una protesta pacífica en contra del régimen en las cercanías del Capitolio de La Habana.
Y continúa en prisión preventiva acusado de desorden público el carretillero holguinero que protestó el 15 de enero contra el mal gobierno de Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga amplía la información.
La policía política mantiene encarcelado desde el 15 de enero al cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez, quien se manifestó contra el régimen en la vía pública cuando inspectores estatales y agentes de la PNR trataron de confiscar los productos agrícolas que tenía a la venta, confirmó su padre, Alexis Martínez.
Pues hasta ahora no me han dicho nada, si tiene juicio, si él lo tiene trancado la seguridad. Ahí lo metieron a la prisión porque viró su carretilla de vianda y se la regaló el pueblo. Lo que habló fue que Díaz-Canel tiene muerto a la gente el hambre, porque de verdad que los inspectores aquí están acabando.
El cuentapropista holguinero firmó la acción represiva de las autoridades y divulgó las imágenes en las redes sociales.
Simplemente dijo la verdad, en sí expresó lo que tenía que expresar, porque es verdad que estamos pasando estas necesidades, es verdad.
Rodríguez Martínez fue multado con 30 pesos tras su protesta, pero un día después fue arrestado y recluido en la prisión provincial de Holguín, donde aún permanece sin habérsele celebrado juicio. Los carretilleros son víctimas frecuentes de la represión de funcionarios que les imponen elevadas multas, decomisan sus productos y hasta retiran sus licencias por no cumplir ciertos estándares, a veces arbitrarios. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y aumentan las preocupaciones para los cubanos a la hora de tomar una ducha o de limpiar simplemente su casa. Ivette Pacheco explica en el siguiente reporte.
Productos de aseo personal y limpieza escasean por estos tiempos en las tiendas recaudadoras de divisas en toda Cuba. En Pinar del Río, estos establecimientos exhiben estantes vacíos, dijo a Radio Martí Daudi Hermelo, activista que reside en esa provincia.
El jabón, el detergente, el champú están escaseando bastante. Tú entras a una tienda de divisas y los estantes están vacíos.
Precisamente en Pinar del Río fue inaugurada hace algún tiempo la Chiquita, sucursal de las conocidas tiendas italianas Agua y Jabón.
agua y jabón, y si vamos a ver, lo menos que se vende.
Al ser contactada por Radio Martí, la activista Niurki Rivera se encontraba en las calles de La Habana buscando precisamente productos de aseo.
Ando buscando jabón porque no hay jabón. Ya que yo estoy bañando a los niños con jabón de lavar.
Según Rivera, los habaneros pagan 40 pesos cubanos por una frazada de piso.
Sí, la frazada de piso también en la calle 40 pesos. Yo me he quedado sin toalla porque tengo que limpiar y limpio con las toallas.
Interminables son las filas en Santiago de Cuba para productos como la pasta dental, precisó a Radio Martí el opositor Carlos Amel Oliva.
En productos de primera necesidad como pasta dental se están formando filas interminables.
En la ciudad de Holguín reside Alberto Freire.
Cuando sacan champú, sacan desodorante, eso es horrible, la cola que hay para comprarlo. 80 pesos está perdida.
Al ver la situación que se avecinaba, compré pasta dental para que no me faltara por un tiempo, dijo Freire a Radio Martí.
Pero ya se me está acabando. Tendremos que ser como en el pedido especial, lavándola con jabón la boca, lavándolo con otras cosas, porque ni en el tratado en particular ninguno, todo está perdido.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Cinco, 11 minutos, amigos. Vamos ahora a ofrecerles a ustedes algo muy interesante porque tenemos acá a dos muy distinguidos colegas de Televisión Martí, Karen Caballero y Luis Leonel León, que nos van a ofrecer la información de un programa nuevo.
Sí.
Que tengo la seguridad de que va a tener una gran audiencia.
Ay, muchas gracias, Luján, y muchas gracias.
Gracias, Karen.
Un gusto de verdad estar aquí con ustedes, un honor.
Realmente, gracias.
Estamos aquí, bueno, pues anunciando que la próxima semana, el lunes, se va a poner al aire ya la serie que hemos estado trabajando Luis Leonel y yo, sí, con otros compañeros aquí de Radio y Televisión Martí, sobre la Brigada de Asalto 2506, la realidad de la historia de estos brigadistas, de lo que fue realmente la invasión a Bahía de Cochinos. Hemos entrevistado a varios de ellos, como Osvaldo Inguanzo, Esteban Bobo, Vicente Blanco, Andy Pruna, Félix Ismael Rodríguez, y de la boca de ellos, de su propia experiencia, bueno, pues ellos nos cuentan exactamente dónde estaban, qué hicieron, cómo fue todo, la realidad de lo que hicieron estos cubanos tan valientes, que lo que deseaban era la libertad para Cuba. En el año 61 ya ellos estaban vaticinando el horror que podría vivir Cuba bajo el castrismo, que lamentablemente pues es lo que ha sido, y se ha demostrado, la historia ha demostrado, los hechos han demostrado que el enemigo mayor del pueblo cubano, que quien más odia al pueblo cubano, ha sido precisamente el castrismo. Y bueno, pues ellos nos cuentan este esfuerzo tan grande en el que pusieron sus vidas para poder liberar a Cuba y que fuese una Cuba próspera, que lamentablemente hoy no es.
Y eso va a ser la historia que van a contar desde el principio, desde la formación,
sí,
de la,
sí,
brigada.
Son cinco capítulos donde no hacemos, no estamos contando una historia exactamente cronológica, sino que estamos yendo al testimonio de la gente que lo vivió.
Okay.
Estamos hablando que hay telegrafistas, hombres rana, gente que participó en la Fuerza Aérea,
en la Marina,
infantería. Imagínate, tenemos al capitán Osvaldo Iguanzo, que era el segundo oficial, porque el primero era un americano. Pero el segundo oficial, que viene siendo el segundo al mando en el barco y que está a cargo de los soldados como tal, es este señor cubano que apenas tenía 20 años y que había estudiado, era militar en Cuba, recién se estaba graduando en ese momento, y a partir de ese momento lo pusieron allí a defender, y tuvo batallas increíbles que va a contar contra los aviones de Castro y todo, tratando de rescatar a la gente, como los hombres ranas entraban y rescataban a las personas que llevaban ahí semanas sin comer y sin tomar agua. Así nos los cuentan, todo lo que hubiera pasado si las cosas se hubieran hecho de otra manera, cómo, uh-huh, hubiese cambiado la historia de Cuba y la de la región.
Y de la región, muy
eso,
importante.
Eso va a captar el interés total, absoluto, de toda la audiencia que tenemos. Ahora, pero algo muy importante, eso empieza el lunes.
El lunes, a las 8.
A las 8 de la noche.
Lo hemos puesto como parte de nuestro programa, sí, del que Luis Leonel es productor y yo presento, Karen, a las 8. Y bueno, pues hemos hecho esta serie especial, porque siempre lo digo, como cubana que nació y creció en Cuba, el castrismo ha tergiversado demasiado nuestra historia. Nos ha robado no solamente a nuestro país, sino también nuestro pasado, nuestro presente. Y si lo dejamos,
esperamos
el futuro.
Que no el futuro.
Exacto. Entonces es importante, para no cometer los mismos errores y para saber lo que merecemos como seres humanos, que los cubanos sepamos la realidad de nuestra historia. Y pues aquí esto va a ser parte de lo que estamos trabajando, que es nuestra misión también darle a conocer a los cubanos lo que merecen, que es la verdadera historia de Cuba.
Claro que sí. Ariana, ¿quiere hacer alguna pregunta?
Sí, no, interesante lo que decía antes, lo que van a abarcar, ¿no? Respecto a la historia, la verdadera historia de la Brigada 2506, que tanto se ha tergiversado durante muchos años. Hay pasajes que es bueno que el pueblo cubano que está ahora nos esté escuchando, ese terrible rastra de la muerte, donde hubo fallecidos y personas que estuvieron al punto de fallecer, pero sobre todo cómo la brigada desde las selvas de Guatemala ya transmitía mediante radio para Cuba, donde le iban informando al pueblo cubano todo lo que iba habiendo. O sea, sentaron un precedente con respecto a la radio, las transmisiones radiales hacia el pueblo de Cuba, llevando la verdad de la información.
Bueno, pues vamos a esperar con expectación este lunes 29 a las 8 de la noche.
Del lunes al viernes, todos los días.
Brigada 25.
Son los primeros 5 capítulos.
Diariamente.
Sí, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, son 5 capítulos, pero no termina ahí. Más adelante tendremos otras, porque cada capítulo tiene un protagonista. Más adelante.
¿Y cada capítulo dura cuánto?
Media hora.
Media hora.
Sí, y lo van a transmitir también por radio también.
Pues claro, por supuesto.
Y el domingo 5 de mayo, Televisión Martí va a transmitir un especial desde las 12 del día hasta las 2 y media de la tarde, con los 5 capítulos uno detrás de otro.
Bueno, pues fantástico. Muchísimas gracias a Luis León, Leonel León y a Karen Caballero por su presencia, además por darnos esa noticia tan interesante, tan importante.
Muchas gracias.
Y que
a
va a cautivar a toda la audiencia, estoy seguro.
Gracias. No hace falta que se sepa la historia, la verdadera movilidad. Historia de nuestro país. Gracias, Ariane y Luján.
Gracias,
Karen.
Amigos, son exactamente las 5:17 minutos y es un buen momento para escuchar la situación del tiempo en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A partir de la mañana del jueves, un nuevo frente frío se desplazará desde el sur de Texas sobre las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío débil se convertirá en estacionario sobre el sudeste del Golfo, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba a partir de la tarde del viernes. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves entre los 21 y los 24 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa suroccidental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Exactamente, a las 5:18 minutos, un buen momento para comenzar nuestro recorrido por Venezuela.
Docentes y sindicalistas en Venezuela protestan para defender sus derechos laborales y denunciar el deterioro de su calidad de vida. Informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Profesores universitarios y dirigentes sindicales de diversos sectores protestaron este martes contra el sistema de remuneraciones de la administración pública implementado por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Sostienen que las medidas aplicadas durante los últimos años han desmejorado la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y sus familiares. Lourdes Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, también denuncia que el régimen ha intentado destruir las universidades al no asignar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Una dictadura de corte comunista y lo que ha hecho es acabar con las instituciones de educación del país a todos los niveles, pero con las universidades se ha ensañado, porque como los gobiernos totalitarios no les interesa que se formen jóvenes con espíritu crítico.
Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de la Salud, insistió en que el gobierno ha cercenado el derecho de los trabajadores e insistió en la necesidad de que todos los ciudadanos salgan a las calles a protestar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
La lucha de nosotros está basada en el principio de la exigibilidad de los derechos, que ha sido totalmente desconocido por el gobierno de los que ostentan el poder en este momento.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha denunciado ser víctima de una supuesta guerra económica que asegura es la causa de la situación que atraviesa el país y ha decretado en varias ocasiones aumentos salariales que para expertos en materia económica solo han acelerado la crisis. crisis. Se espera que el próximo 1 de mayo Maduro anuncie un nuevo aumento salarial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Docentes y sindicalistas, como dijimos, en Venezuela han protestado para defender sus derechos laborales, mientras el representante en la OEA del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Gustavo Tarre, en su primer discurso ante el organismo, denunció la injerencia permanente de Cuba y Rusia en su país. Este informe nos llega a través de Michelle Sagué.
Gustavo Tarre, representante en la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, arremetió contra el régimen de Nicolás Maduro diciendo que no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba y Rusia.
El gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio. No presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego.
En su discurso, Tarre argumentó que Maduro no puede seguir siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no cumple con su obligación de proteger a su pueblo. Señaló que sus primeras gestiones oficiales serán la solicitud del reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana. El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que resuelve aceptar el nombramiento de Gustavo Tarre como representante permanente designado de la Asamblea Nacional hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo. Sin embargo, 9 estados miembros de la OEA, Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Bolivia, Barbados y San Cristóbal y Nieves, expresaron su rechazo a esa resolución y reiteraron que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben en base de ese texto. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro afirmó este martes que mantiene el control total del gobierno tras cumplirse 3 meses de la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.
Maduro dijo por radio y televisión estatal que tiene el control del gobierno, la conducción de la Fuerza Armada y el control del territorio nacional y que como presidente está gobernando todos los días y cumpliendo todos sus preceptos constitucionales.
Y a pesar de la defensa por parte del gobierno en disputa de los denominados colectivos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo para el desarme de esos grupos de civiles con la finalidad expresa de devolverle la paz y garantizar la seguridad a la ciudadanía. Álvaro Algarra con los detalles de la información.
Para algunos ciudadanos en Venezuela, su presencia infunde terror y pánico durante las protestas. Identificados como colectivos armados, son reconocidos como las fuerzas de choque del chavismo, a las que Nicolás Maduro recurrió instándolos a defender la paz ante las manifestaciones convocadas por la oposición.
Vamos a blindarnos, cuadrillas especiales de paz. Nadie va a venir a embochinchar las calles.
En ese contexto, el legislador Carlos Bastardo aseguró que hace falta la ayuda internacional para desarmar a los denominados colectivos armados.
Aún que salga Nicolás Maduro y sus mafias el día de mañana, quedarían instalados en Venezuela grupos irregulares. Vamos a necesitar de apoyo internacional precisamente para poder defenestrar estas mafias.
Dani Castillo, integrante de un denominado colectivo, no dudó en afirmar a La Voz de América que efectivamente ellos se preparan para defender a la llamada Revolución Bolivariana.
Están armados para pendientes de si sucede algo en el país.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, su director Humberto Prado aseguró que las armas solo deben reposar en la Fuerza Armada.
El que lo estén armando simplemente se tiene que investigar porque tanto quien la porta como quien la da son cómplices de un delito.
La Asamblea Nacional, además del acuerdo de desarme, declaró que en Venezuela hay un Estado promotor del terrorismo, razón por la cual pidió a la OEA y a la ONU que se declare a los colectivos como grupos terroristas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
5:24 minutos, las noticias pertinentes a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump volvió este miércoles a amenazar con cerrar la frontera con México y enviar a más soldados debido a que una gran caravana de migrantes se dirige hacia los Estados Unidos en estos momentos.
La expedición de más de 20.000 personas comenzó a cruzar México y aunque su tamaño ha sido reducido, el país azteca no ha hecho lo suficiente para detenerlos, escribió Trump en Twitter.
Recientemente, militares mexicanos apuntaron sus armas de fuego contra las tropas de la Guardia Nacional porque pensaron que los estadounidenses habían cruzado la frontera.
México repatrió a 15.000 inmigrantes en el último mes, dijo el martes el director nacional de inmigración de ese país.
Y la bancada demócrata continúa dividida sobre un juicio político al presidente actual Donald Trump, informa Luis Alberto Facal.
A raíz de la divulgación la semana pasada de una versión redactada del informe Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, algunos demócratas de la oposición, entre ellos candidatos a la presidencia, han intensificado los pedidos de destitución del presidente Donald Trump. Sin embargo, en general, los demócratas parecen estar divididos sobre si seguir el largo y políticamente divisivo curso de tratar de destituir al presidente. La senadora y candidata a la nominación presidencial demócrata, Elizabeth Warren, encabeza los esfuerzos para la destitución del presidente Trump. No podemos ser un Estados Unidos que diga que está bien que un presidente estadounidense intente bloquear las investigaciones sobre un ataque extranjero a nuestro país o las investigaciones sobre el mal comportamiento del propio presidente. El también candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos y alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, es más evasivo. Creo que el Congreso tiene que tomar esa decisión y creo que él bien lo merece. Pero mi enfoque, ya que no soy parte del Congreso, sino que soy parte de la campaña de 2020, es darle una derrota decisiva en las elecciones. Por el momento, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se opone al juicio político y prefiere que el presidente y su administración rindan cuentas a través de las audiencias de supervisión del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo que tuvo una gran reunión el martes con el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, horas después de quejarse de la compañía y acusarla de no tratarlo bien porque es republicano.
Trump afirmó que las redes sociales han estado exhibiendo sesgo contra los conservadores y agregó que él tendría más seguidores si Twitter no jugara su juego político.
Twitter describió la reunión como constructiva y negó las críticas del presidente Trump. Y ahora, amigos, rápidamente nos vamos a América Latina.
En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige al gobierno de Daniel Ortega cumplir con los acuerdos suscritos para volver a la mesa de negociación, mientras que este miércoles se reunieron con el Comité de Observación y Cooperación Electoral de la OEA para evaluar el tema de la reforma electoral. Los detalles proceden desde Managua, Nicaragua.
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia entregaron este martes una invitación a los testigos y garantes internacionales en las mesas de negociación, al señor Luis Rosadía, miembro de la OEA, y al nuncio apostólico Estanislao Waldemar, representante del Papa Francisco, para sostener una reunión y poder evaluar el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega a los 5 puntos principales acordados en el mes de marzo. Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica y también participante en las mesas de negociación, nos explica un poco de estos temas.
La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos. Liberación de presos y personas detenidas. Que dé una prueba sobre eso. Que dé una prueba sobre el acuerdo suscrito en cuanto al derecho de manifestación. Que dé una prueba en cuanto al acuerdo suscrito en referente a los implementos, medios, papel, tinta, etcétera, que necesitan los medios de comunicación. Que nos dé la garantía suficiente aceptando un protocolo para la seguridad de los que sean liberados. Lo que queremos ver son actos de implementación, no promesas de implementación. Queremos ver actos de implementación de los acuerdos ya suscritos.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reúne hoy en Managua con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA para analizar el tema de las reformas electorales en Nicaragua. Todavía no se ha confirmado la presencia del gobierno de Daniel Ortega en dicha reunión. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero. Jorge Orellana tiene la información.
Un tribunal de apelaciones de Brasil redujo la condena del expresidente Luis Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero de 12 años y un mes a 8 años y 10 meses de cárcel. Reinaldo Soares da Fonseca dijo:
La pena definitiva de corrupción pasiva va a fijarse en 5 años, 6 meses y 20 días, y para el crimen de lavado, 3 años y 4 meses de reclusión. totalizando 8 años, 10 meses y 20 días.
De acuerdo con expertos judiciales, el fallo permitirá a Luis Ignacio Lula da Silva, de 73 años de edad, beneficiarse de un régimen semiabierto, con derecho al trabajo diurno a partir de octubre, cuando cumple un sexto de su condena. El expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva está preso desde el 7 de abril del 2018. Fue condenado en primera y segunda instancia por ser beneficiario de un apartamento puesto a su disposición por constructoras para obtener contratos en la compañía estatal Petrobras. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asociación de Sindicatos Independientes de Cuba denunció el acoso de funcionarios contra los camioneros cuentapropistas.
La crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba mientras aumentan las críticas contra el gobierno.
El ex representante en Perú de Odebrecht confirmó la entrega de dinero a la campaña electoral del fallecido presidente Alan García.
El presidente de México afirmó que su gobierno frena el libre paso de las caravanas centroamericanas por razones de seguridad.
Mañana anunciará su postulación a la candidatura presidencial el ex vicepresidente Joe Biden.
Y el número de muertos por los ataques de los terroristas en Sri Lanka aumentó a 359.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 24 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Don Madariaga, la producción de Iván López. Las 5:32 minutos también tenemos una gran cantidad de informaciones en esta segunda media hora, las cuales comenzamos con las noticias de Cuba.
La Asociación de Sindicatos Independientes de Cuba denunció el acoso de los funcionarios estatales contra los llamados camioneros cuentapropistas que se dedican al transporte de personas. Varios de estos camioneros cumplen prisión en la provincia de Santiago de Cuba por el delito de receptación, porque supuestamente compraron el combustible en la Bolsa Negra. Daniel Perea con los detalles desde Palma Soriano.
No solamente está el caso del camionero Ramón Álvarez, que su camión está en estos momentos frente a la Policía Nacional Revolucionaria de Palma Soriano en depósito esperando ser decomisado. Está Eloy Mateo, que lleva cumpliendo 3 años de prisión. Está también el caso de Gabriel Castro, un camionero de Contramaes. La misma situación, o sea, en La Maya, en San Luis hay un camionero también en esa misma situación y en Santiago de Cuba. Rogelio Corujo, el jefe de término de camioneros, explicó, vamos a ir todos presos, pero fíjense bien que van a llevar a gente trabajadora. Ahora, gente con familia. Pero ahora, la explicación es clara. El sistema SWAN, el sistema de organización del trabajo con cuota propia, no se atreve, en 25 años que lleva el trabajo con cuota propia, no se atreve a tomar una decisión con respecto al asunto del combustible de camioneros, de legalizar el combustible a los camioneros.
La crisis del transporte público en la ciudad de Guantánamo se agudizó desde el inicio de esta semana, según informa el periodista Manuel Alejandro León Vázquez. Y Tomás Cardoso tiene la información.
Desde el pasado lunes se agudizó la crisis del transporte público en la ciudad de Guantánamo, informa el periodista Manuel Alejandro León Velázquez.
Ha habido problemas en el transporte hace ya varios días, pero este lunes no había nada, no había ninguna opción de transporte y mucha gente se vieron obligada a caminar larga distancia a pie. La única opción de transporte disponible eran motos, 10 pesos moneda nacional, una carrera.
La prohibición establecida ya desde hace algunos meses de que los vehículos de los transportistas privados no pueden circular dentro de la ciudad también contribuye a esta situación, expresa León Velázquez.
Prohibido. prohibieron la transportación de transportistas privados dentro de la ciudad, supongo por las condiciones que tenían estas camionetas, pero costaban un peso y eran una opción para resolver el problema de transporte de la población.
Y según el comunicador, las autoridades no han ofrecido información al respecto, pero en la calle se dice que es debido a la falta de combustible.
Los medios callan sobre esta crisis en el transporte, pero las especulaciones en la calle apuntan a una crisis generada por los problemas políticos y económicos que atraviesa Venezuela. Pero también hay reportes de pequeños apagones, pero que son una muestra de que la cosa viene fea.
La ciudad de Guantánamo cuenta con una población de 216.609 personas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el encarcelamiento en Cuba de un matrimonio de pastores evangélicos que decidieron educar a sus hijos en el hogar.
El Observatorio denunció en un comunicado el proceso legal manipulado contra Ramón Rigal y Aida Expósito por buscar para sus hijos un modelo educativo distinto al que obliga el Estado totalitario en la isla.
Los pastores fueron condenados a 2 años y 1.5 de privación de libertad, respectivamente, por supuestos actos contra el normal desarrollo del menor, asociación ilícita y asociación para delinquir.
Y la crisis de la vivienda se esparce por toda Cuba mientras aumentan las críticas al gobierno castrista por su falta de atención a las demandas de los ciudadanos que ya están llegando al límite de la desesperación. El siguiente es un reportaje de Cubanet que recogió los testimonios de los ciudadanos afectados, Caridad Cruz, Idania y Eduardo Castro en la isla.
Ninguna dirección de nuestro gobierno se ocupa de nosotros. Nosotros hacemos 3 años y 3 meses que estamos en la calle. Yo me sensibilizo con la gente del tornado y nadie se ha sensibilizado con nosotros. Nosotros seguimos luchando, lo poco que se ha hecho una basura. Porque a mí mismo me han hecho un cuarto más chiquitico que yo tenía.
Estamos ya cansados ya. No ha habido una respuesta, un interés por parte de la dirección, ni del Poder Popular, ni de la Dirección Provincial de Vivienda, ni de la administración del partido de Poder Popular. Le llevamos cartas, no hemos tenido más respuestas de estas instituciones. Ya hemos perdido demasiado.
Al final de la jornada no hemos tenido forma de nosotros plantear nuestras inquietudes, que incluye desde la atención permanente de un técnico que vele por la ejecución y la calidad, hasta desvíos de materiales, que nosotros no estamos para velar eso. Tiene que haber una gente que controle eso aquí.
Aquí han entrado materiales, como para hacer un edificio. Y conformismo entraba, salía. Hubo un tiempo que nosotros nos decían el rastro de 24. El mismo vecino está aquí delante. Tiene un hueco ahí. Hace años que le están diciendo que sí, que se lo van a rellenar con hormigón. Para nada. Esto es un desastre.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La salud pública en Cuba es uno de los mitos de la revolución con el que han engañado a casi todo el planeta. Ustedes que viven en la isla saben perfectamente lo que es la atención médica para los cubanos de a pie, para sus familias y para ustedes mismos. Todos los ciudadanos de la isla saben que existen centros especiales para los turistas que pagan en divisas, donde no falta ningún medicamento y hasta las drogas y tratamientos de la última generación están allí disponibles, pero no para ustedes. También están las instalaciones para los líderes del partido y sus familiares, donde atienden al dictador Raúl Castro, donde se atendió a Hugo Chávez y el propio tirano Fidel Castro. Me refiero a la joya del sistema de salud cubano, al hospital CIMEX, para uso exclusivo de los miembros del Comité Central y familiares. También atienden a los deportistas y está prohibida la entrada de la prensa, porque no quieren correr el riesgo de que ustedes, los cubanos de a pie, vean las instalaciones y modernos equipos. No están interesados en que observen la pulcritud y la higiene que no existe en los policlínicos y hospitales para el pueblo. Inundados estos de cucarachas, servicios desbordados, excrementos por falta de agua, apagones, carencia de medicinas, etcétera, etcétera. He dedicado muchos de mis comentarios a las muertes por negligencia médica, por falta de higiene, por falta de medicamentos, pero nada tan enajenante como los centros de psiquiatría. Verdaderas películas de horror pudieran filmarse solamente con los sucesos terribles que se han desarrollado en esos centros psiquiátricos. El más horroroso de los que he conocido fue el que ocurrió en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido por Mazorra, en el 2010, y comparto con ustedes una información aparecida el 29 de enero del 2010 en el periódico El Nuevo Herald, escrito por el periodista Juan Tamayo, que informaba de la muerte de entre 40 y 50 ancianos enfermos que murieron de frío en la noche del 11 de enero y la mañana del día 12. Las fotos son espeluznantes. Parecían esos supervivientes de los campos de concentración nazi. De 14 de ellos que fueron llevados al hospital Julio Trigo, solo pudieron salvar dos, porque los alimentos para esos ancianos y la frazada se las robaban para venderlas en el mercado negro. El gobierno de Cuba se vio obligado a admitir que habían fallecido solamente 26. Siempre miente. Pasaron de 40 los muertos. En mi próximo comentario trataré más ampliamente este tema. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, son exactamente las 5:40 minutos. Ahora vamos a otro recorrido por América Latina.
El ex representante en Perú de la compañía constructora brasileña Odebrecht confirmó durante un interrogatorio ante fiscales peruanos la entrega de dinero a la campaña electoral del presidente Alan García, que se suicidó aduciendo acusaciones falsas. Amado Gil tiene la información.
El ex jefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó ante fiscales peruanos que la constructora brasileña sí aportó dinero a la campaña electoral en 2006 del expresidente Alan García, quien se suicidó la pasada semana. Así lo dijo a la prensa en Perú el fiscal Rafael Vela Barba.
Toda la información que ha entregado el señor Barata ha sido rigurosa y lo que puedo decir es que estamos en condiciones de que las hipótesis de investigación del Ministerio Público se están comprobando.
Según Vela Barba, Barata corroboró plenamente la tesis de la Fiscalía de que Odebrecht hizo aportes al partido aprista de Alan García en la campaña presidencial de 2006, que lo llevó al poder por segunda vez. García se suicidó antes de ser detenido en el marco de esta investigación por presunto lavado de activos y colusión. El expresidente siempre negó haber recibido dádivas de Odebrecht, pero la Fiscalía afirma que el dinero fue entregado a través de uno de sus asesores, identificado como Luis Alba Castro. Según trascendió, el aporte fue de $200,000. Por su parte, el abogado Erasmo Reina, que representa al partido aprista y que estuvo presente en el interrogatorio, afirmó que Barba nunca confirmó haber conversado personalmente con Alan García sobre aportes monetarios.
Podemos concluir de que nada ilícito hubo en el comportamiento del expresidente, de que él en absoluto supo de estos presuntos aportes.
La Fiscalía mantiene bajo investigación a Alba Castro, a quien se le ha impedido salir de Perú, en un caso que también salpica a 4 expresidentes peruanos y mantiene en prisión preventiva a la líder opositora Keiko Fujimori y a otro expresidente, Pedro Pablo Kuczynski. Amado Gil, Radio Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que su gobierno está frenando el libre paso de las caravanas centroamericanas por razones de seguridad y descartó que haya presión por parte de Estados Unidos para hacerlo.
López Obrador se refirió en su rueda de prensa diaria a la redada que agentes de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración realizaron el lunes en Chiapas para detener a unos 300 migrantes que avanzaban hacia el norte.
Aseguró que el gobierno federal no quiere que los migrantes centroamericanos tengan paso libre por México rumbo a Estados Unidos, para así evitar asesinatos durante el trayecto.
Y en Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció un plan de congelación de precios y tarifas, según dijo, para generar alivio económico a corto plazo. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dijo que se busca lo que llamó un pacto de caballeros con empresas productoras y distribuidoras de alimentos, medicamentos, servicios públicos, transporte y créditos bancarios, más la asistencia de planes sociales a los sectores más pobres. El plan de 6 meses intenta detener la inflación, aliviar la drástica situación económica y reactivar el consumo.
Creo que hemos puesto desde el primer día un programa para lograr una economía consistente que nos lleve a tener los
los resultados que han tenido los demás. Claro, lleva tiempo, no es tarea de un día para el otro.
Sin embargo, en las calles, los ciudadanos se quejan.
Lo estamos padeciendo mal, no te alcanza para viajar. Es todo un desastre, la verdad, no sé qué va a pasar. Y el gobierno que no tiene compasión.
Los analistas económicos como Agustín Datelis señalan que Argentina sigue dependiendo del Fondo Monetario Internacional.
Empresarios con un comportamiento especulativo para maximizar su rentabilidad trasladan todo a precios. Entonces, al final del camino, el eslabón más débil, que es el consumidor, que es el que se enfrenta a los precios cuando va a comprar al supermercado, no tiene hoy un Estado presente que lo proteja.
Mientras, los sindicatos combativos ya anunciaron un paro general para el 30 de abril y se muestran inflexibles, anunció el secretario general de los camioneros, Hugo Moyano.
Tenemos para darle de comer a 10 países como el nuestro. Y no le damos los nuestros. Le falta la comida a la gente y esto es muy grave.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.
...5.45 minutos, amigos, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Bueno, vamos a conocerlo ahora.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciará el jueves su postulación a la candidatura presidencial demócrata 2020. Informa desde Washington, Tony Cano.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar este jueves que buscará la nominación del Partido Demócrata para la elección presidencial de 2020. Biden, un ex senador de 76 años, que fue dos administraciones, el número dos del presidente Barack Obama, se sumará a la veintena de aspirantes que repletan la nómina demócrata y buscarán derrotar al mandatario republicano Donald Trump. La revista The Atlantic reportó previamente que Biden anunciaría su candidatura el miércoles. Una fuente confirmó a Reuters el lanzamiento para este jueves. El anuncio de Biden pondría fin a meses de especulaciones sobre si intentaría desafiar a Trump, quien llegó a la Casa Blanca tras Obama después de vencer en 2016 a la demócrata Hillary Clinton. En las próximas semanas, Biden viajará a cuatro estados que votarán de manera anticipada: Iowa, New Hampshire, Carolina del Sur y Nevada, reportó NBC, agregando que los detalles están siendo ultimados. Biden ya se presentó sin éxito a la presidencia en dos ocasiones y en las últimas semanas ha enfrentado reclamos por sus interacciones con mujeres que dijeron que se sintieron incómodas. Biden dijo creer que nunca actuó de manera inapropiada, pero que será más consciente sobre su comportamiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado al Reino Unido del 3 al 5 de junio, anunció el martes el Palacio de Buckingham, un viaje que, como ya ocurrió el año pasado, promete provocar grandes manifestaciones. Los detalles de la visita los tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a Reino Unido entre el 3 y el 5 de junio. Será la primera visita de Estado del mandatario a ese país tras un intento en julio de 2018 que acabó en una simple visita de trabajo ante las protestas de los británicos. Aunque el año pasado el presidente y la primera dama Melania Trump ya se habían reunido con la reina Isabel II para tomar el té en el castillo de Windsor, una visita de Estado implica mayores honores, como un paseo tradicional en carroza y banquetes oficiales. Desde Washington, la Casa Blanca afirmó que el viaje servirá para reafirmar la relación duradera y privilegiada que une a Estados Unidos con Reino Unido. Y precisó que además de encontrarse con la reina, el presidente participará en una reunión bilateral con la primera ministra Theresa May. La primera ministra británica había invitado al dirigente estadounidense en cuanto llegó al poder en enero de 2017. Pero la visita concretada año y medio después generó que decenas de miles de personas se manifestaran contra Trump, calificándolo de misógino, homófobo y xenófobo. Finalmente, Trump se reunió con Isabel II y con May lejos de Londres.
El número de muertos producto de los ataques terroristas del domingo en Sri Lanka se elevó a 359.
El grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de los atentados, pero no ha surgido evidencia concreta que apoye este hecho.
Las autoridades de Sri Lanka han culpado a dos grupos islamistas nacionales por presuntos vínculos con el Estado Islámico.
La evidencia surgida hasta ahora apunta hacia una banda de 9 terroristas suicidas bien educados, incluida una mujer de familias acomodadas.
La embajadora estadounidense en Sri Lanka, Alaina Teblis, dijo que no es inverosímil pensar que existen vínculos extranjeros y agregó que el ejército de los Estados Unidos y el FBI están apoyando a los sirilanqueses en las investigaciones.
Estados Unidos y China celebrarán en los próximos días nuevas rondas de negociaciones comerciales en Pekín y en Washington, según informó la Casa Blanca en un comunicado.
Los negociadores estadounidenses, liderados por el representante del Comercio Exterior Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro Steve Mnuchin, viajarán a Pekín para una ronda que empezará el próximo 30 de abril.
Por su parte, el viceprimer ministro de China, Liu He, estará en Washington para nuevas reuniones a partir del 8 de mayo.
Las delegaciones se verán así por tercera y cuarta vez desde un encuentro a finales de febrero en Washington, tras el que el presidente Donald Trump afirmó que se encontraban muy cerca del acuerdo comercial con China.
Y las obras de cobertura para proteger de la lluvia la Catedral de Notre-Dame de París se iniciaron el martes, 8 días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico. Nos informa también la agencia francesa de prensa.
Las obras de cobertura para proteger de la lluvia la Catedral de Notre-Dame de París se iniciaron el martes, 8 días después del devastador incendio que arrasó parcialmente el monumento gótico. El paraguas que se instalará buscará evitar que las filtraciones de agua dañen aún más el edificio y las obras de arte todavía presentes en el interior. El monumento recibió importantes cantidades de agua durante la vasta operación de los bomberos para extinguir el incendio del 15 de abril. El presidente Emmanuel Macron fijó el objetivo de la reconstrucción en 5 años, un plazo cuestionado por expertos, quienes opinan que el proceso será más largo y complejo. La Catedral de Notre Dame es el monumento histórico más visitado de Europa, con entre 12 y 14 millones de turistas anuales.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche, con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. La crisis del sector del reciclaje en Australia está obligando a ese país a reconsiderar la manera en que gestiona sus residuos. Lo escuchamos con Cristina Caicedo Smith en este segmento de tecnología.
Australia enfrenta una oportunidad para mejorar su economía gracias al reciclaje. Ha pasado un año desde que China dejó de tomar sus productos reciclados, por lo que los envases vacíos saturan los centros de clasificación del país. La industria de eliminación de residuos está tratando de enfrentar el desafío al encontrar formas creativas de reutilizar la basura, todo como parte de un proyecto de economía circular. Y en esto la compañía Close the Loop evita que los desechos sencillamente vayan al vertedero. Recolecta cartuchos de tinta de impresoras y plásticos blandos y los convierte en un polímero que se utiliza para unir el betún para hacer carreteras.
Recuperamos los recursos y los reutilizamos, así que no solo los reciclamos.
Realmente se trata de volver a imaginar cómo interactuamos con las cosas, cómo se hacen, cómo se comercializan, cómo las usamos.
La crisis de reciclaje en el estado de Victoria se ha profundizado luego de que las autoridades prohibieron a una de las compañías de desechos más grandes del estado acumular sus residuos en 2 sitios de Melbourne, argumentando un riesgo de incendio.
No podemos seguir yendo de crisis en crisis. Necesitamos tener una solución a largo plazo.
Hay más que hacer y es por eso que una política de economía circular será un conjunto de políticas, objetivos y acciones que lo abarcarán todo.
El gobierno de Australia se ha establecido la meta para llegar a una economía sin desperdicios para el año 2020. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Bueno, amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y otros miembros del equipo de superhéroes de Los Vengadores celebraron el capítulo final de una saga de 22 películas que se ubica como la franquicia más taquillera en la historia de la industria cinematográfica comercial. En el centro de convenciones de Los Ángeles, cientos de personalidades de la industria, actores, admiradores y periodistas vieron la primera presentación de Avengers Endgame.
Abbiamo il dovere nei confronti del mondo di
provare. La película comienza a estrenarse en cines de todo el planeta el miércoles 24 de abril.
Anche questo insieme.
Al estreno en Los Ángeles también asistieron el hermano de Chris Hemsworth, Liam, su esposa Miley Cyrus y Matt Damon, quien apareció en la película Thor de 2017. Endgame concluye la historia de los 6 Vengadores originales en el universo cinematográfico de Marvel: Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk y Thor. La editora Penguin Random House anunció esta semana que una autobiografía no finalizada de Prince será publicada en octubre, con fotos y otros materiales inéditos. La autobiografía no concluida de Prince se titula The Beautiful Ones, dijo Random House en un mensaje en la red Twitter. It's been 7 hours and 13 days. En marzo del año 2016, un mes antes de su fallecimiento, el artista ganador del premio Grammy anunció que estaba trabajando en sus memorias. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Bueno, Luján, estábamos hablando que justamente anoche estábamos diciendo que la postemporada del baloncesto profesional de la NBA, y esto no solamente lo estamos hablando aquí, eso se está hablando abiertamente en todas las cadenas deportivas del país, está un poquito aburrida. Bueno, ayer se convirtió aún más aburrida, porque ayer terminaron varias series adicionales. Por ejemplo, Toronto. Los Raptors de Toronto eliminaron a Orlando Magic 4-1. Y no solamente los eliminaron, fue por paliza, 115-96. También anoche, los 76ers de Filadelfia ganaron su serie derrotando a los Nets de Brooklyn 4-1. Y el partido que decidió la serie lo ganaron los 76ers por 22 puntos. También terminó anoche, los Portland Trail Blazers vencieron a Oklahoma City Thunder, el segundo equipo favorito del Guajiro Peña, 4-1. Pero esto sí estuvo un poquito más reñido, ganaron por 3 puntos. Y la única serie que no terminó anoche, que se va al sexto juego, Denver, sí, Denver tiene ventaja de 3-2 sobre San Antonio Spurs. Anoche ganaron 108-90, ¿ok? Esta noche continúan los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Tenemos dos partidos que posiblemente decidan dos series. Por ejemplo, el Utah Jazz, el equipo favorito de Bruno Tokarczuk, que está al borde del abismo, va a jugar contra los Cohetes de Houston. Si Houston gana esta noche, se acaba la serie y Bruno se pone a llorar. La otra serie que se podría decidir, también 3-1 a favor de los guerreros de Golden State. Si los Clippers pierden, se acabó. Apaga y vamos, y ganarían 4-1. En el béisbol de las Grandes Ligas esta tarde ya tenemos 4 resultados finales y 2 partidos que están a punto de terminar. Vamos a comenzar con los Reales de Kansas City, que derrotaron a Tampa Bay Rays 10-2. Hubo 3 peloteros nacidos en Cuba en este partido. Jorge Soler del Kansas City, con 2 imparables, doblete, anotó carrera, se ponchó 3 veces y batea 229. Por el Tampa Bay, Yandy Díaz, el bateador designado, un hit en 4 turnos al bate, impulsó carrera, su número 13 de la temporada, está bateando 277. Y Guillermo Heredia, que vino como bateador emergente en su único turno al bate, bueno, negoció boleto y su promedio es 222. Los Marlins ganaron anoche, pero perdieron hoy contra los Indios de Cleveland 6-2. Lo ganó Whit Green 1-0. Conley fue el perdedor. Leonis Martín, el único cubano de este partido, con un hit en 3 turnos al bate, anotó carrera. Su promedio es 256. Y los Cardenales de San Luis derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-2. Adam Wainwright, el ganador. El venezolano Chacín, el perdedor Hicks con su rescate. Número 7, el cubano Grandal. Yasmani Grandal con un hit en 3 turnos al bate y su promedio es 316, más que respetable. Muy bien, ahora nos vamos al fútbol. Hubo esta tarde el Manchester City derrotó al Manchester United 2-0 y continúa y se fue al frente de la liga inglesa sobre Liverpool. Un punto por encima del Liverpool. Ese partido fue visto, se dice, por 400 millones de personas. Más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy miércoles 24 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Tom Madariaga, la producción de Iván López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Adrián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Y también queremos recordarles que del lunes 29 de abril al viernes 3 de mayo en el espacio Karen a las 8 de Radio y Televisión Martí se transmitirá una serie de 5 capítulos titulada Brigada 2506, Héroes Cubanos, a partir de testimonios de varios de los protagonistas de la invasión a Bahía de Cochinos en abril de 1961. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.